A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Escuchas.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Linterna Mágica
con Miguel Cane
por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
¿Qué tal, amigos? ¿Escuchas? Es un placer que nos estén escuchando, que descarguen este podcast a través de Dixo, que es la productora más importante de podcast a nivel habla hispana. Es un placer saludarlos. Yo soy Miguel Cane, el monstruo estrella de este podcast. Y pues es un placer estar con ustedes aquí en La Linterna Mágica.
Aquí me está acompañando hoy una verdadera figura de lujo. Tenemos invitadazo de lujo en esta ocasión aquí en el corazón de Polanco. Me acompaña un joven actor mexicano al que estaba haciendo cuentas y lo conozco desde que estaba chiquito, pero de veras chiquitito. Con ustedes, damas y caballeros, Alejandro Spitzer.
Gracias, qué buena bienvenida, muchas gracias. Qué padre estar por acá para hablar un buen rato.
Así es, y bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos por el principio?
Venga.
La crítica de la semana.
Bien, pues nuestra crítica de esta semana es la película Eso, It, basada en la famosa novela de Stephen King y dirigida por Andrés Muschietti, o como ustedes lo pronuncien.
Como les venga mejor.
Exacto, que es el director argentino radicado ahora en los Estados Unidos, que dirigió Mamá, aquella película con Jessica Chastain y Nicolás Coster-Waldau, que tuvo bastante éxito hace algunos añitos.
Sí.
La produjo Guillermo del Toro.
Sí.
Y bueno, pues ahora
él es el director.
Él, Andy Muschietti, es el director de It. Sí.
Ah, no sabía.
Sí,
no
sí,
sabía.
Sí. Y esta película, pues, es producida por la Warner Brothers, basada en la novela de Stephen King. Les gustó mucho aquella producción que hizo del Toro, que básicamente le ofreció a Muschietti hacer la versión largometraje de un corto que él había hecho. Y y pues quedó muy, muy, muy padre Mamá. Y tuvo muy buena aceptación entre los fans del género del terror. Y pues ahora ya es el encargado de sustituir a Cary Fukunaga como el director de esta película. Ustedes recuerdan Cary Fukunaga, que fue el director de Beasts of No Nation, de Jane Eyre. También dirigió Sin Nombre. Y él originalmente iba a dirigir las dos películas que van a conformar It, porque es una historia muy larga. La novela son más de 1,000 páginas y se desarrolla en 2 periodos de tiempo. Ahora hablaremos un poco acerca de eso. Él pues fue el encargado de ocupar el lugar de Cary Fukunaga después de que este se separó del proyecto, aunque partes de su guión original todavía forman parte de esta película. Y pues la película está ambientada completamente en el verano de 1989, y esto obedece a la razón de que la novela originalmente se publicó en 1986. Entonces estaba ambientada en 1958 y 1985. Posteriormente, la serie de televisión, la miniserie de televisión que se hizo en 1990, que fue muy famosa, que fue donde salía Tim Curry como el payaso Pennywise, esa se estrenó en 1990 y estaba ambientada en 1960 y 1990 simultáneamente. O sea, pasábamos del pasado al presente y del pasado al presente. En esta ocasión se decidió que primero se iba a contar la historia del Club de los Perdedores cuando son niños, y posteriormente se iba a contar la historia de los adultos, que todavía no se ha empezado a filmar.
O sea, van a ver ya un hecho dos partes.
Sí, es un hecho dos partes. De hecho, está el título oficial es It Chapter One. Y en 2018 o 2019, dependiendo, se estrena It Chapter 2, que ya va a ser con actores adultos. Ya ahorita les platico de quién se está especulando que va a salir probablemente en esta película. Pero por supuesto solo son especulaciones. Y que han salido precisamente a raíz de que se vio ya quiénes son los niños que actúan en esta película. Y tú viste la miniserie en alguna ocasión, Alex.
No, la película, bueno.
La original, pues.
La original. Sí. ¿Y en qué año fue la original?
90, salió como. En video salió como una sola película. O sea, se juntaban las dos partes, son como tres horas.
Yo nací en el 95, la tuve que haber visto mucho tiempo después. Que aparte era una película que ponían mucho en la tele, ¿no? Si no mal recuerdo.
Sí, se repetía, sobre todo en época de Halloween y así la solían repetir con regularidad, sí.
Y sí, es de esas películas que realmente, digo, no sé la de ahora, pero que realmente te daban miedo. O sea, yo recuerdo meterme a la regadera. Ajá. Era un tema después de ver esa película.
Pues y es que también estabas chiquito cuando la viste.
Sí, bueno, yo moría de miedo con Chucky, entonces con eso te digo todo.
No, bueno, o sea, las películas de terror realmente no son exactamente lo tuyo.
No. Entonces, me acuerdo que sí, fue bastante impactante, obviamente también porque estaba chico. Pero yo creo que hace tiempo que no hay realmente películas que te hagan morir de miedo. O sea, hace. No sé si porque ya no somos tan inocentes, no sé si se deba a eso, pero.
Igual, conforme cuando uno va creciendo, como que va perdiendo un poco. Y además también porque el género del terror ha ido como que agarrando otras vertientes, ¿no?
Sí, ya cuando yo creo eso, ¿no? Yo soy de los que se espanta con el rechinillo de la puerta o con cualquier cosa, pero no con ver ahí de repente al monstruo que se te aparece y esas cosas que como que cada vez son más comunes en las películas de miedo. Ajá. La verdad es que no es tanto mi tipo. En este caso, pues la verdad es que me parecía una muy buena película. Toca verla de ahora. Yo no la he visto. No sé qué piensas tú.
Sí, no. Yo apenas la acabo de ver. De hecho, este es comentario primicia porque nos hicieron firmar un embargo y todo. Digo, ahorita ya es martes. Ya ustedes ya están escuchando este podcast. Ya podemos hablar abiertamente de ella. Pero cuando la fuimos a ver, nos pidieron que por favor firmáramos embargo para no contar qué es lo que ocurría. Que bueno, los fans de la novela, y créeme, son muchos sí, son los fans de Stephen King y de su obra, pues van a estar bastante satisfechos con la adaptación, porque aún considerando que se hizo un cambio de periodo histórico, en lugar de ser finales de los 50, pues es finales de los 80, pero pues era necesario porque pues han pasado más de 30 años de la publicación de la novela. Entonces era para poder contar esto en un tiempo real, era necesario primero contar esto como en un pasado más reciente. Y la verdad es que creo que funciona muy bien. ¿Tú viste la serie de televisión Stranger Things?
He visto. Te soy muy sincero, me cuesta mucho clavarme con las series. Ajá. Sinceramente, sí he visto ciertos capítulos, no la he visto completa, pero sí he visto cosas.
Bueno, pues tiene un poquito de influencia de esa película, lo que es más uno de los personajes.
¿En cuanto a qué? ¿A los niños te refieres?
Sí, de hecho, uno de los actorcitos que salen en esta película. Es uno de los protagonistas de Stranger Things.
Ah, wow.
Sí, entonces la verdad es que está muy simpático el asunto de que sea Jeremy Ray Taylor, uno de los protagonistas de Stranger Things, quien salga en. Que diga Finn, no, es Finn Wolfhard, que sale interpretando a Richie Tozier, uno de los personajes. El personaje principal es Jaden, es interpretado por Jaden Lieberher, que es un actorcito joven, tendrá 12, 13 años, que yo nunca había visto trabajar, pero la verdad es que es muy, muy convincente. Y con él está Sofía Lillis en el papel de Beverly March, que es la chica del grupo, y la verdad ella es realmente muy, muy buena. Y también está Finn Wolfhard, está Jack Dylan Grazer como Eddie Casbrack, Está Chosen Jacobs en el papel de Mike Hanlon, Jeremy Ray Taylor en el papel de Ben Hanscom, y como el payaso Pennywise está Bill Skarsgård, que es bien, bien interesante porque es un personaje muy, muy, muy curioso. El payaso es como que muy icónico.
Sí.
Y en este caso es completamente diferente al que interpretara en su momento Tim Curry. Porque sí, sí mete miedo. La verdad es que sí es una figura que mete miedo. Sobre todo, pues sabemos mucha gente que nos dan ansiedad los payasos. Yo sí, me confieso entre ellos. No me dan miedo, pero sí como que me provocan una cierta ansiedad. No soporto estar cerca de un payaso mucho tiempo. Y más cuando están en full makeup, ¿no? Y en este caso es, pues en realidad es solamente la manifestación de un ser mucho más antiguo que se va manifestando como un payaso, o se manifiesta como una figura de un cuadro, o como un leproso. Todo depende de a qué le tenga miedo los niños que se encuentran ahí, porque esta criatura básicamente de lo que se alimenta pues es del miedo. Entonces, si es tu miedo, digamos, son las gallinas, por ejemplo, se manifestaría como una gallina gigante, supongo. Y ese es uno de los puntos que trabajaba King en su novela, y que aquí Muschietti trabaja muy bien. Nos devuelve un poco a esa sensación de tener 12, 13 años y de repente sentir que los adultos no te entienden.
Sí.
Que en realidad los adultos no te pueden ayudar en un momento.
No, llegas y vi esto, no te creen o nada. Ajá, porque eres un niño, nada más.
Exactamente, ¿no? Y, okay, y si tienes miedo de algo, pues es que no debes tener miedo, pero no te explican por qué.
Claro.
No, porque puede ser algo ficticio, y en este caso es que lo que debería de ser ficticio está penetrando en su realidad. El pueblo de Derry, que es donde se desarrolla esta historia, según lo cuentan en la película, es un lugar donde se multiplica por 6 el número de personas desaparecidas en los Estados Unidos. O sea, 6 veces más personas desaparecen en ese pueblo que en cualquier otro lugar de los Estados Unidos, y en parte esto tiene que ver con eso, con esta criatura que vive en el sistema de drenajes de la ciudad y que tiene todas estas formas misteriosas, tanto el payaso como cualquiera de las otras que había yo descrito antes. Y la atmósfera es interesante. Creo que está más lograda la atmósfera del factor nostalgia, de tener tus amigos a cierta edad, los primeros descubrimientos de el enamoramiento, de la lealtad, de la amistad, todas estas cosas de cómo vas encontrando tu camino en el futuro para volverte un adulto. Está mucho mejor logrado eso que realmente la atmósfera terrorífica. A veces siento como que el ritmo se pierde un poquito, pero Muschietti lo logra recuperar bastante bien. Y bueno, por supuesto, tiene que hacer concesiones a los fans del género.
Claro.
Que quieren ver sangre y quieren ver violencia. Entonces, bueno, hay sangre y hay violencia, pero están dosificadas de tal forma en que no opacan el resto de la historia que se quiere contar. Cosa que personalmente yo agradezco, porque muchas veces te dicen, ah, esta es una historia de terror con sustancia, y resulta ser que pues en realidad todo es matazón y sangre y striptease, ¿no? Y en este caso pues no.
Yo no soy nada fan, te digo, nada fan de eso, de porque ni miedo me causa.
¿Verdad?
Ni miedo me causa.
Exactamente. Y en este caso, vamos, está como que bien dosificado, está bien pautado todo eso, porque además realmente lo que quería contar Stephen King era una historia sobre la niñez. Sobre cómo el niño hace un paso a su madurez y posteriormente cómo el adulto tiene que apoyarse en el niño que fue o en su niño interior para superar sus traumas y temores. Entonces va a ser muy interesante ver la segunda parte, que por supuesto quienes entren a ver esta película y esperen que sea de una resolución total, pues se van a llevar un pequeño chasco, pero yo creo que casi nadie va a entrar sin saber que obviamente hay una segunda parte, porque pues es una novela muy, muy popular, muy famosa, y gracias a la miniserie y película de televisión que mencionábamos hace rato, pues también con mayor razón saben que hay una historia de niños y hay una historia de adultos. De hecho, esta en Estados Unidos se va a estrenar con la clasificación PG-13. Es decir, menores de 13 años no pueden entrar acompañados, sin estar acompañados de un adulto. Y esto es por razones de lenguaje. Los niños dicen mucho la palabra fuck, pero bueno, en realidad hoy en día ya
sí.
cualquier chamaco te dice algo parecido en español. Dicen, ah, que la chingada. Pues bueno, sí, es lo que hay. Y por otro lado, las escenas de violencia son perturbadoras y son algo gráficas, pero no son tremendamente brutales como sería para una película que fuera clasificación C o R, que es la C es la NC-17.
O sea, menores de 13 van a poder entrar acompañados
de un adulto responsable. De hecho, ya alguien me contó que una mamá escribió a Cinemex para preguntar, oigan, ¿puedo llevar a mi hijo de 5 años? Y que Cinemex le contestó a través de redes sociales que todos los menores de 15 años pueden acudir acompañados de un adulto. Señora, si usted está escuchando esto, perdóneme que se lo diga, pero no sea salvaje.
Sí, no.
No lleve a un niño de 5 años a ver esta película.
La que quiere ir es ella y seguramente no tiene con quién dejarlo.
Pero señora, no sea usted así, invierte en una niñera o
dele
la lata a su mamá.
Normalmente serían C.
Normalmente sería clasificación.
O sea, una película de miedo sería normalmente...
Depende.
Pues
algo.
Yo no hubiera pensado jamás que un menor, acompañado de un adulto, lo entiendo, pero que pudiera entrar.
Un menor de 15 años, ni de chiste. De 15 años para arriba, yo creo que sí.
Sí.
Yo creo que.
Son B15 o cómo les llaman.
B15, sí. Sí, aquí sería B15, en Estados Unidos es PG-13, porque bueno, un niño de 13 años en Estados Unidos no es igual que un niño de 13 años de aquí. Eso es verdad. Y
pero
es,
aquí también van a poder entrar, o sea, sí, acompañado de un adulto.
Acompañados de un adulto.
Eso creo que, en cuanto al alcance que puedan tener, es muy bueno para ellos, porque no sé qué tantas veces se pueda que una película así se preste para que pueda entrar un menor, así sea acompañado de un adulto.
Y supongo que en parte lo están haciendo también pensando en el nivel de ganancias.
Claro.
De qué tanto puedo ganar si es únicamente para adultos y qué tanto puedo ganar
por
si amplío la clasificación. Que es algo que, finalmente no olvidemos que la distribución cinematográfica es un negocio. Entonces, pues básicamente es eso. Yo presiento que la película va a tener éxito de taquilla. No sé qué tanto éxito vaya a tener con la crítica, pero personalmente a mí me pareció que estaba bien. Yo le daría 3.5 estrellas de 5. O sea, realmente...
¿Te dio miedo?
Fíjate que no me dio miedo a mí personalmente.
¿Pero porque tú eres alguien que no le dan miedo las películas de miedo o porque...?
Es que he visto tantas a lo largo de tantos años. Pues ya llevo 20 años dedicándome a esto.
Pero siempre hay algo que te da miedo.
Pues, de hecho, mi película favorita de toda la vida es una película ostensiblemente de terror. Mucha gente lo sabe porque casi siempre hago referencia a ello. Mi película favorita de toda la vida es El bebé de Rosemary, de Roman Polanski. Pero hoy en día El bebé de Rosemary, más que ser vista como una película de terror, es vista como una película de suspenso. En este caso, a mí, por ejemplo, me provocan ansiedad películas como Está detrás de ti, It Follows, aquella película que salió. Está en Netflix, por cierto.
¿Buena?
Es bastante buena.
Ok, sí, la voy a ver.
Muy atmosférica, donde realmente no vemos tampoco nada realmente muy violento, pero sí te provoca mucha ansiedad. Me provocó ansiedad La Bruja, por ejemplo, que se vendió aquí en México como película de terror, pero en realidad no era una película.
¿Viste
de
The
terror.
Boy?
The Boy. Era la del muñeco.
La del muñeco.
Fíjate que esa no la vi, pero hubo mucha gente que me dijo que más que provocarles terror, les provocaba mucha ansiedad.
Mucha.
Vela. Porque estaba muy contenida la atmósfera. Y está también en Netflix. Ya vi que está ahí también. Esa sí, te prometo que le voy
está,
a echar.
Está interesante. Ese tipo de miedo es el que a mí me gusta. Porque es curioso. Tú la vas a ver y justo la palabra que dijiste, ansiedad, es la correcta. Tú estás ahí y no pasa... O sea... No pasa absolutamente nada, el muñeco está ahí y de repente voltea, ya está en otro lado, pero no se mueve, no hace nada y te estás... Yo sí estaba ansioso, de
mucha ansiedad,
sí,
¿no?
Y es bueno el
trabajo de atmósfera que crea. Eso es algo muy importante y creo que aquí sí funciona. Sí hubo partes que me dieron ansiedad, hubo partes que me conmovieron, hubo partes que... Hay partes que están diseñadas precisamente para que te den risa y funcionan bien, los chistes caen, o sea... Toda la obra de King tiene al menos un pequeño elemento de humor, para poder hacer llevadero el terror que te está ofreciendo. Entonces creo que en ese sentido funciona.
¿Cuánto dura?
La película dura 2 horas y 20 minutos.
Larga.
Sí, está larga. Sí, larga. Está larga, pero es que cuenta muchas historias, pues porque son 7 personajes principales y te van contando desde la perspectiva de cada uno lo que le sucede a ellos y cómo el monstruo se les va manifestando a cada uno de ellos. Y la ambientación en el pueblo está muy bien lograda. O sea, si sientes que es un pueblito americano a fines de los 80 y no necesariamente recurre ni a éxitos musicales de la época o un exceso de referencias para que sientas que estás ahí. Podría haber ocurrido el verano pasado, podría estar ocurriendo ahora mismo, pero está ocurriendo en ese momento y sientes que está bastante bien. Por eso te digo, fans de Stranger Things o fans de Stand By Me, que está basada también en un relato de Stephen King, pues van a estar bastante satisfechos. Las interpretaciones son muy buenas, especialmente la de Sophia Lillis en el papel de Beverly está realmente excepcional. A mí me parece muy notable que una actriz tan joven, yo creo que yo no había visto una actriz tan joven que diera una interpretación tan matizada. Yo creo que desde Jodie Foster en su época de niña,
wow,
adolescente.
Tanto así.
La verdad es que sí, digo, no estoy diciendo que Sophia Lillis sea la próxima Jodie Foster, pero está muy bien. Digo, Jodie Foster en su momento precisamente llamaba la atención por tener 12, 13 años en Taxi Driver o en The Little Girl Who Lives Down the Lane o hasta en la comedia de Freaky Friday. Y sin embargo, películas que se hicieron hace 40, 42 años. Y sin embargo, ahí ella demostraba tener unas tablas muy...
Sí, como de un adulto.
Exactamente. Y esa chica...
Sin ser un adulto y sin parecer tampoco un adulto, porque es difícil.
Ni siquiera sin sonar como un adulto. Y aquí, claro, esta niña no se ve adulta, se ve como una niña de entre 13 y 14 años. Habla, suena y se ve como tal. Y realmente es muy, muy, muy lograda. Incluso hay alguien por ahí hace una referencia que dice: ¿quién invitó a Molly Ringwald a nuestro club? Y que pues, te mueres de risa cuando pescas la referencia. Si creciste en los años 80, como me pasó a mí, pues Molly Ringwald era la actriz adolescente du jour. Salía en todas las películas de John Hughes y todo esto, en todo ese tipo de películas. Y aquí, de hecho, sí hay un cierto aire de parecido de Sophia Lillis con Molly Ringwald. Y hay un cierto aire de parecido también con Jessica Chastain, que como ya trabajó con el director antes, se está especulando que como Muschietti también está contratado para dirigir la segunda parte.
Es un hecho que la va a hacer.
Sí, es un hecho de que él la va a dirigir, sí. Porque pues básicamente el paquete es como dirigir 2 películas back to back. Okay. De hecho, también cuando se estaban filmando exteriores en el pueblo de esta película, se filmaron algunas tomas de aproximación ambientadas en tiempo real, en 2017. Esto quiere decir que entonces ya está en preproducción, o de hecho ya está en producción continua la segunda parte, aunque no se ha anunciado todavía quiénes van a actuar en los papeles de adultos, pero se está especulando mucho que podría ser Jessica Chastain quien haga el papel de Beverly Marsh, y la verdad es que yo creo que sí podría, vamos, a mí sí me suena que sería una transición lógica de Sophia Lillis a Jessica Chastain, pero habrá que ver qué es lo que acaba decidiendo el director y el estudio. Pero para hacer una película de estudio está muy bien hecha. Es un proyecto al que sí le echaron la carnita. Se nota bien el presupuesto que se utilizó, que fueron casi 100 millones de dólares.
Wow.
Bueno, sí, hoy en día dicen que una película que cuesta 100 millones de dólares o un poco menos, pues ya le dicen, es que es una película que es un poco menor si consideras que, por ejemplo, Batman contra Superman o Suicide Squad costaron 200 millones o Wonder Woman costó 150. Y bueno, sí, es verdad, las películas de la Marvel o de Star Wars tienen presupuestos similares, 200 millones, una cosa así.
Uf.
Que hace 20 años, cuando Titanic costó 200 millones, era la película más cara de la historia.
Sí.
Pero pues ahora ya son presupuestos, digamos, como tipo, entre comillas, y no me están viendo ustedes hacer las comillas con los dedos, pero Alex sí.
Sí.
Estándar, comillas, estándar. para este tipo de
mucho
películas.
Dinero,
¿no?
Mucho
que
dinero.
Son los tentpoles o las películas evento de la temporada, y esta es la película evento del otoño, pero se la están jugando porque además prácticamente pues todos los que conforman el elenco son desconocidos. Los actores que salen adultos tampoco son actores conocidos, no hay cameos de alguna
estrella.
Pero creo
que la película por sí sola se vende, ¿no?
¿No? Sí, totalmente, la historia se vende sola. Te digo, hay un gran factor nostalgia de quienes éramos chavitos cuando salió la película original y quieren ver cómo es ahora eso. Pues eso, la verdad es que está bastante interesante. Está bien contada, que creo que eso es algo bien importante. Así es que si ustedes van este viernes a ver este viernes 15 a ver eso, van a quedar bastante bastante satisfechos. Y si no lo están, pues bueno, pues me mandan un comentario en Twitter al hashtag Linterna Mágica y ahí me cuentan qué les pareció, si les gustó, si no les gustó. Pues ahí por favor me lo van diciendo. Y esta fue nuestra crítica de la semana. Ahora vamos a pasar a una sección especial. En vez de nuestra recomendación doméstica, vamos a tener una charla con nuestro invitado, porque el 22 de septiembre, es decir, de este viernes al otro, se estrena una película mexicana donde él es el protagonista, y esta es la primera vez que protagonizas una película on your own. Ahora sí que eres el leading man.
Sí, ahora sí, como lo estás platicando, también soy el productor junto con mi novia.
¡Ah, qué padre!
Somos los que levantamos este proyecto hace 3 años.
Fíjate, se dice fácil 3 años, cuando te lo dice alguien que tiene 22 años, que lo conocí cuando tenía 5.
Sí.
Lo conocí cuando
era rayito de luz.
Cuando eras el rayito de luz, en efecto. Pero estabas chiquitito. Tu hermano Carlos también estaba bien chiquito. Él debe haber tenido como 7 o 10.
Correcto. Él me lleva 4 o 5 años.
Sí, entonces debe haber tenido como 9 o 10 años, una cosa así. Y chiquitos. Tú me acuerdo que estabas, pero chiquitito en esa época, que Rayito de Luz fue una telenovela navideña para
se daban esas novelas,
sí, que se produjo en Televisa, que era creo que 20 capítulos,
sí, básicamente era Marcelino Pan y Vino,
sí, efecto, con pero con una ambientado en México y con un final feliz, no te morías,
no,
como Marcelino. que sí,
divertida, que, pues, bastante divertida, y habían ahí actores que yo quiero mucho, que bueno, que
ahí están. Estaba Alan, que canta con Magneto.
Miguel Pizarro. ¿Cómo se llama el actor que murió?
Y murió al poco tiempo de eso.
No recuerdo.
Luis. Ay, que salía en Solo con tu pareja. Ay, Dios mío.
Sí, se llamaba Luis, no me acuerdo el apellido.
Yo tampoco, pero mira, me voy a acordar.
Nos vamos a acordar. Sí.
Y eran como la familia que adoptaba a este pequeño y lo criaba en un monasterio.
Sí.
En un monasterio.
Lo hicimos en Pachuca, Real del Monte.
Así es. Ahí fueron las locaciones. Pues yo desde entonces conozco a este joven, lo he visto desarrollarse. Lo he visto convertirse en un realmente, para tener 22 años, es un espléndido actor con muchas tablas. Me tocó verlo participar en un evento teatral que se llama 24 Hour Place.
Se me puso la piel chinita nada más de acordarme de ese día.
No,
qué difícil.
Eso fue bien difícil.
Pero
ahí
padre,
¿no? Ahí yo estaba participando como dramaturgo. No nos tocó estar juntos en el mismo proyecto, porque les voy a explicar a modo somero y breve en qué consisten las 24 Hour Plays, que las produce, por cierto, Roberto Cavazos, un viejo amigo de este podcast. Y le mandamos un saludo. Hola, Rob. Que Rob está ahorita ensayando una obra de teatro en la que él actúa, que se estrenó. Y siguen ensayando para tenerla siempre en punta. Se estrenó el jueves pasado y este jueves tiene su segunda función en el Círculo Teatral. Se llama Inacabados, muy recomendable, por cierto, vayan, les va a gustar. Están Roberto Cavazos, Ale Reyes, Focha Ríos y Arnoldo Picasso, y la verdad es que la obra está bien bonita.
Hay que ir.
Y Roberto también va a dirigir, está dirigiendo ya una obra de teatro que escribí yo, que se llama Almas Perdidas, pero ese gol me lo aviento después. No, pero hablando de 24 Hour Place, les explicamos así como que brevemente de qué se trata. Es un proyecto, es hecho a beneficio de una institución Entonces todo lo que se colecta no se... O sea, los actores no cobran, los dramaturgos no cobramos, nadie cobra. La venta de los boletos es para ayudar a alguna institución que lo necesite. Y en este caso, los dramaturgos llegamos la noche anterior, nos presentan a los actores que van a participar, que son 30 actores, 15 hombres, 15 mujeres. Correcto. Entonces nos presentan, platicamos un poco con ellos. Después se hace un sorteo en el que nos tocan 5 actores a cada uno de los 6 dramaturgos que estamos invitados. Escribimos una obra de teatro durante la noche, una obra de 10 minutos nominalmente. Tenemos que escribir nuestra obrita de 10 minutos. Después llegan 6 directores, ellos eligen sus obras y posteriormente, ya una vez que los directores eligieron sus obras y se hace un sorteo de a quién le toca qué obra, por lo regular se trata de darle al director que pone la obra que le gusta más hasta arriba, que coincida, si es que eso es posible. Y después llegan los actores en la mañana a ensayar.
Y en la noche también, bueno, cuando llegan los actores llevan
objetos, cosas interesantes para
que los dramaturgos se inspiren en, si algo les funciona lo toman, si no, pues no.
Exacto, tienes toda la razón. También llevan alguna pieza de vestuario.
Sí.
Los actores.
Yo llevé las cenizas de mi perro.
Me acuerdo que tú llevaste las cenizas que se utilizaron.
Fue tema de una obra.
De una obra, Conchi León. Sí. Conchi León, la dramaturga yucateca, las utilizó, pero además les dio un uso espléndido. Funcionaron.
Estuvo divertido.
Funcionaron, sí, muy bien en una obra en la
gran
que
actuaba, reto, gran reto.
Gran reto en la que actuaban Mauricio Islas y Úrsula Pruneda. Y estaba muy bien esa comedia.
Sí, estaba divertido.
Y a mí me tocó trabajar en ese momento con Lúdica Paleta, con Ancela Robinson, Eric Heiser, Fernanda Borges.
El encaso, ¿no?
Me tocó el encaso. Sí. La verdad es que sí, me saqué la lotería con ese elenco. Estuvo muy bueno. Era una historia, De
algo tenía que ver con la playa, ¿no?
De la playa, sí, era una historia de suspenso y fantasmas.
Sí.
Y a ti te tocó trabajar una historia de Edgar Chías.
Complicada aprendérsela.
Como dramaturgo Edgar Chías, dirigida nada menos que por Angélica Rogel,
sí,
que es una espléndida,
sí,
espléndida directora. Y a ti te tocó trabajar con Carlos Aragón.
Sí, con Irán Castillo.
Naomi.
Hay una chava venezolana que
Mariana Burelli
y una más que no recuerdo.
Naomi, me vas a matar por no por no acordarme, pero también ahorita buscamos esta.
¿Quién es?
Nada más. Naomi Romo, por supuesto. Okay. Claro. Ahorita, pum, así como que de repente se me encendieron las luces. Y Naomi Romo, que es una espléndida comediante, y estaban ellas tres interpretaban 3 encarnaciones de la misma mujer.
Correcto.
Y tú eras la encarnación de el pie.
De la pierna.
De la pierna de izquierda.
Creo que era derecha, porque estaba del lado del público.
Estabas del lado del público, sí, de la pierna derecha de Carlos Aragón. Y estabas todo el tiempo diciendo tus diálogos trepado en una escalera.
Muy difícil, muy difícil. Me acuerdo que es que cada texto tenía que ver con... Hay textos que se prestan incluso para que, o sea, puedas improvisar un poco. Uh-huh. O si se te va algo, porque puede suceder, porque somos humanos, pues bueno, claro, improvisas. En este caso, era muy difícil porque cada texto, eran textos muy cortos. Y sí, cada texto tenía que ver con el texto que venía y obviamente viceversa. Ajá. Entonces, tenías que estar muy consciente, muy presente.
Sí.
Y bueno, pues aprendérsela rápido. Pero padre, buena experiencia. Pues yo la disfruté muchísimo. Y sentí que corrí un maratón, pero sí, muy bien.
Pero la verdad es que fue una de las obras mejor recibidas de esa noche.
Sí, estuvo padre.
Y yo desde entonces dije, híjole, ¿cómo ha crecido este muchacho?
Rayito de luz.
El rayito de luz, ¿cómo ha crecido? Y cómo se ha convertido realmente en un estupendo actor. Y ahora lo corroboro. Y bueno, pues ahora te toca protagonizar Me Gusta,
Pero Me Asusta.
Pero Me Asusta.
Sí. En un comienzo se iba a llamar Mi Padrino.
Ajá.
Cambió el nombre y ahora se llama Me Gusta, Pero Me Asusta.
Ajá. Que es una expresión que todos hemos usado en algún momento.
Sí.
Y no necesariamente refiriéndonos a eso en lo que están pensando ustedes. Mal pensados.
No, sí, o sea, se usa mucho y ahora cada vez más, ¿no? Pues bueno, hace 3 años, en un viaje con mi novia y con su mamá, mi suegra, pues bueno, surge este gusanito, ¿no? De por qué no hacer nuestros propios proyectos, uh-huh, por qué no aventarnos este clavado. Regresamos a México y bueno, pues empezar desde cero. Yo no tenía nada de experiencia como productor, Mini tampoco. Pero bueno, llevo toda la vida en esto y siempre viendo la producción he tenido claro lo que me gusta, lo que no me gusta. Posiblemente he visto desde un ángulo de actor, pero bueno, creo que funcionaba.
No, pero ¿sabes qué es lo que, qué proyecto te puede atraer y qué proyecto dices?
Correcto.
Mejor no, porque esto ya lo hice.
Y más que eso, también a las... Exacto, y también, pero también el cómo funciona una producción, ¿no? Era complicado, o sea, de verdad, creerse el papel de productor. Y había que creérselo porque pues nosotros éramos los comandantes de este barco, ¿no? Entonces, bueno, ya surge una idea. Yo estaba haciendo una película que creo que pronto se estrena de fútbol, un personaje, una participación especial. Y le llamé a Mini y le dije, Mini, se me está ocurriendo esto. Ahí lo tenía apuntado y regresé. Y a partir de eso, pues empezamos a buscar, ¿no? ¿Quién pudiera desarrollar esta historia? Conocimos a Beto Gómez, que es nuestro director, que Beto la dirige y la escribe junto con Alfonso Suárez y Aurora Jauregui, que también aportó. Y bueno, pues a partir de eso, pues ya empezaron a surgir las cosas. Pensamos, queríamos a Joaquín Cosío, estuvo Joaquín Cosío, queríamos a Silverio padre, Palacios, estuvo Silverio Palacios, Hernán Mendoza, Héctor Kotsifakis, mi hermano Carlos, que también, que sale como mi hermano.
Claro. que Carlos es también muy, muy buen actor.
Buen actor, sí, es buen actor. Y la verdad es que en cuanto a la producción, también una producción de primera. Tenemos a un gran editor que es Nacho Ruiz Capillas. Él editó The Others, de Amenábar. Tenemos a Mark Mothersbaugh, que increíble tenerlo, que nos hizo el score. Él ahorita está haciendo Thor y ha hecho infinidad de cosas.
¿Qué tal,
Sí, espectacular, espectacular. Entonces, pues muy orgullosos de todo lo que se ha logrado. Y también teniendo una distribuidora que nos encanta y que siempre quisimos que fueran ellos, que es Diamond Films. Equipazo. Y pues bueno, la historia es unos norteños que vienen a la ciudad a expandir el negocio.
Correcto, y tú eres uno de ellos.
Yo soy uno de ellos, pero yo, a diferencia de ellos, yo no soy el clásico norteño, si así lo quieren ver.
El rudo, estereotipo.
Rudo, ¿no? Que se viste, pues, como más oscuro que otra cosa. La verdad es que este personaje es muy colorido, se viste... Yo, cuando lo creamos, pues era... Yo siempre tuve en mente esto, ¿no? Que cuando uno es de rancho y estas cosas, siempre heredas lo de tus abuelos, te vas poniendo lo de tu papá, lo de tu abuelo, sí, y ya de repente traes unas camisas así garigoleadas. Pero es normal, y yo creo que lo importante es entender que cada quien se puede poner lo que quiera. Y este personaje, pues va por ahí. Es un personaje muy característico. No me parece que sea un personaje tonto, pero sí un personaje de cierta forma inocente, a comparación de los norteños con los que llega a la ciudad. Entonces, bueno, conoce a Claudia, que Claudia es una chava de la ciudad que, bueno, pues no tiene muy claro lo que quiere todavía. Y el papá le dice, ¿sabes qué? Te tienes que poner a trabajar en el mobiliario aquí conmigo. Si no, pues te voy a quitar el departamento con el que vives ahí con tus amigos, ¿no? Entonces se pone a trabajar y ellos, viniendo a la ciudad, pues empiezan a buscar una casa y locales y todo. Y bueno, la conocen a ella. Se hospedan en la casa de Pedro Infante, que era de Pedro Infante.
Wow. Entonces, ¿y consiguieron la casa de Pedro Infante?
Pues sí, sí, le conseguimos. La verdad, no.
Ah, ok.
Pero, okay. No, pero muy, muy. Pero tenemos cosas que nos dio Lupita. Tenemos fotos, tenemos cosas muy interesantes.
Qué padre,
sí.
Está muy bien.
Y bueno, se juntan estos dos mundos y la idea, cuando surge, cuando le hablo a Mini, justo fue esta, ¿no? Mezclar estos dos mundos, estas dos culturas, que a pesar de ser de un mismo país, somos muy, muy diferentes, desde las palabras, expresiones, etcétera, etcétera. Yo soy del norte, ella es de la ciudad, teniendo tanto tiempo de relación, y en un comienzo sí era muy gracioso, cosas como yo me expresaba, etcétera, etcétera. Pero obviamente yo creo que en el cine las cosas las tienes que llevar a otro nivel. A veces me parece gracioso.
Tienes que magnificar, ¿no?
Claro, o sea, de repente dices, ok, ¿qué usa botas amarillas? ¿Quién usa unas botas amarillas? A ver, por Dios, cuando ves Star Wars no existe, ¿me explico?
Claro.
Es tan maravillosa que crees que existe, pero no existe, ¿me explico? Y el cine yo creo que se presta para llevarlo a otro nivel.
Ese es el parte del truco, ¿no? Completamente distraerte de la realidad y hacerte creer.
Mira,
que lo que
si nosotros
es
contamos nuestra historia tal cual, seguramente será muy aburrida, pero si nuestra historia la llevamos a otro nivel, puede ser muy graciosa y muy... puede tener esa chispa y esa característica, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es que se juntan estos dos mundos, lo cual se vuelve algo muy, muy gracioso. Pero que lo más importante y lo que más yo resaltaría es que es una película que te deja un buen mensaje y que no tienes que taparle los ojos, los oídos a nadie. No nos basamos en ninguna grosería para hacer reír a nadie. Lo
ni
cual,
dobles sentidos, ni triples sentidos, ni nada de esas cosas.
No,
que,
no, y
que
creo
muchas veces suelen confundir con humor y no necesariamente es
sí,
cierto.
Sí, yo creo que ya de repente es un poco abusivo poner a un niño a hacer una señal grosera y ya la gente se puede reír. Pero creo que cada vez menos, ¿eh? Yo creo que hay que regresar y nosotros lo vemos como un homenaje a nuestra época de oro, obviamente llevada a la actualidad.
Claro.
Pero este humor tan Pedro Infante, este humor tan Tintán, tan todo.
Tan era, piporro, tan exacto, más blanco, más.
Muy blanco, pero no tonto, me explico. Uh-huh. Una cosa es ser blanco y otra cosa es ser tonto.
O sea, tener astucia para poder hacer reír a la gente.
De acuerdo.
Con humor
de una
blanco.
Forma sencilla, y te digo, la verdad es que, mira, nos tuvimos un preestreno en Guanajuato, nos tomaron como el evento de gala, lo cual fue increíble ahí en el Teatro Juárez,
qué
espectacular.
Chingón, qué padre.
Y la verdad es que fue algo mágico. La gente, aparte de que no paraba de reír, la gente se sentía muy contenta y muy satisfecha con esta película porque sentían que estábamos regresando a nuestro cine. Y por decirlo claro, yo creo que ya el tratar de parecernos a los americanos, sobre todo, ya es una cosa de todos los días. Y
sí.
Estoy seguro que aquí tenemos, aparte de historias, tenemos talento, tenemos nuestro humor, tenemos nuestras cosas. Y lo hemos llevado a un lugar en el cual la gente a veces ya identifica mal el cine mexicano, lo cual.
Sí.
Lo cual no. Lo puedo llegar a entender, pero por otro lado, creo que habemos ciertos grupos que queremos hacer las cosas diferentes. Ahora, obviamente no es este.
Inventar el hilo negro.
No, para nada. Es una película.
Que el agua moja, ¿verdad?
Y es una película nada más para ir a reírse y sobre todo para llevarse un lindo mensaje, ¿no? Que se lleven una buena sensación. Lo que más nos ha pasado es que sale la gente con una sonrisa y eso me parece muy, muy, muy importante porque puedes hacerlo reír, lo cual no es nada fácil.
No.
Pero también dejar un mensaje es complicado. Entonces, yo creo que se logra bien con esta película. Entonces estamos muy contentos, un elenco de primera, estrenándonos.
Oye, ya nomás teniendo ahí a Joaquín Cosío, ya es como dices, híjole, me saqué otra vez, te digo, la lotería.
La lotería, no, espectacular. Joaquín, un tipazo, sale como mi papá, Don Gumaro.
Ajá.
Y hay personajes muy, muy característicos, muy graciosos. Está Norris Azueta, que es mi padrino.
Ajá.
Mi personaje se llama Brian. Entonces, pues bueno, ellos llegan a la ciudad, pero para ellos como vienen, como se visten, todo, para ellos es normal. Y yo de verdad quisiera, porque a veces siento que hay gente que puede decir, no, pero es que eso de verdad existe. Bueno, yo los invito a que un día se den vuelta por allá, por Guamúchil, por Los Mochis, para que vean también que hay gente que se viste así. Y es normal.
Sí.
Así como aquí vienes a la ciudad y ves a algún dark ahí vestido todo de negro.
Sí.
Y existe, ¿me explico?
Claro que existe.
Entonces, pero bueno, el punto es que la película va más o menos por ahí y nosotros lo quisimos, quisimos llevar esta película a la pantalla porque sentimos esa necesidad de que el público quiere, aparte de caras nuevas, historias diferentes, historias que te hagan reír, que te hagan sentir bien, que te dejen una sonrisa, que te dejen un mensaje.
Mira, si me vas a reír sin ofenderme y sin ofender ni vulnerar derechos en el nombre del humor, como sucedió con cierta película que ya no quiero mencionarla porque la verdad es que me cayó muy gordo y además fue exitazo de taquilla, que nada más viene a refrendar que este país es el país más homófobo que he conocido fuera de los fuera de los Emiratos Árabes y de Uganda.
Uganda.
Ya sabes, me estoy refiriendo a esa película de voy a hacer que mi amigo gay vuelva a ser hombre, que estaba basada en una serie de estereotipos que realmente eran, que justificaban algo muy violento. Si esta película lo que está buscando es hacerme reír por algo más, con algo mucho más natural o algo más sencillo, que es chico conoce chica, que básicamente es la base de muchas historias, y está bien, a mí no me molestan las historias de chico conoce chica, creo que son necesarias, y es interesante lo que señalabas, porque muchas veces hablamos de que hay productos que básicamente iríamos a verlos si fueran protagonizados por Jennifer Aniston y Chris Pratt, en lugar de ser Marta Higareda y Mauricio Ockman. Estoy de acuerdo, pero, no, pero esos que son muy estilo americano.
Y que creo que no, bien, tampoco no tienen, está mal.
No, no, o sea, está mal, quien, al contrario.
Pero la gente yo creo que también quiere ver de pronto otras caras. Y bueno, para eso estamos nosotros y
variedad,
ahorita.
Y variedad sí. de temas. Y en este caso, es cierto, tenemos un gran legado de cintas de humor ingenioso y blanco. Entonces creo que esas funcionan
también muy algo bien. Que quisiera resaltar mucho es el score que tenemos, que la verdad es que hubo mucho esfuerzo para conseguirlo. Pero bueno, tenemos canciones de Napoleón, tenemos de Amanda Miguel, tenemos de Banda El Recodo.
Oye,
de
los clearances
de Valentín Elizalde.
Difícil.
De Valentín Elizalde, de. Y tenemos una canción original que nos hizo Carlos Rivera y Banda El Recodo.
¡Ay, qué padre!
Que es una fusión ahí. Que ya bueno, ¿qué es este? El video, cuando. Bueno, no tengo la fecha exacta del estreno del video, pero ya lo podrán ver.
Perfecto.
Que quedó bastante, bastante padre. Y es una fusión interesante.
Y va a salir el soundtrack también a la venta.
Esperamos que sí, estamos moviéndonos con eso. Pero la verdad es que el soundtrack está buenísimo y te lleva a otros. Pues a otros años, ¿no? Esa nostalgia de la cual hablabas.
Eso está padrísimo. Y oye, Alex, yo te iba a preguntar ahorita algo. Y esto te lo pregunto tanto como productor como actor. Como actor estás haciendo pues mucha promoción precisamente para que la gente vaya. ¿Cuántas pantallas van a tener a nivel nacional a partir del 22 de septiembre?
Bueno, vamos con 800 pantallas. Esto significa que vamos a estar en todos los cines y en ciertos cines en dos pantallas. Si lo queremos ver. En México hay alrededor de 750 cines. Uh-huh. Entonces estaremos en todos. El 22 de septiembre ya... Que la gente esté pendiente. Yo creo que se van a llevar una buena sensación. Siempre tuvimos presente al público, que creo que nunca hay que olvidarlo, nunca hay que subestimarlo, ni mucho menos. Van, pagan un boleto, se toman el tiempo de ir y hay que respetar eso.
Entonces, claro, por supuesto. Y buscan entretenimiento. O sea, porque si yo quiero algo que me cultive, pues voy y veo un documental,
claro.
O una película.
No, y hay películas para todos, y hay, o sea, yo creo que hay para todos, ¿no? O sea, si quieres ir a algo, como dices, un documental y todo, pues bueno, te podrás ir a la Cineteca y encontrar algo, me explico.
Claro.
Y cosas muy buenas.
Por supuesto.
Yo no creo que unas sean mejores que, o sea, un género sea mejor que otro, más malo. No, todos los géneros tienen sus cosas buenas, sus cosas malas, y hay para todos los gustos.
Claro,
en este caso es para irse a reír, para irse a disfrutar. ¿A qué se debe que haya tantas comedias en México? Yo creo que la situación que vive el país se presta mucho.
Se presta mucho para que la gente busque cómo
sí, distraerse. Sí, yo creo que necesitan irse a reír un rato. La verdad es que está cañón. Uno sale y el tráfico, y sientes el estrés de todo mundo. Y bueno,
sí.
Pues que vayan y pasen un buen rato. La van a disfrutar.
Eso es lo importante. Y además, pues este es tu debut como productor, es tu debut como leading man. Es una película que además hiciste, pues ahora sigue con quien es todo tu querer.
Sí.
Entonces, pues ahora sí que es una moneda al aire que te estás jugando mucho. Pues es bueno poder aportar aquí el granito de arena que sea la Linterna Mágica para que puedas difundir tu idea, tu proyecto, tu sueño.
Sí.
Y hacer que se alcance. Para mí es un enorme placer. La iremos a ver en su momento para incluirle en nuestra crítica de la semana.
Venga.
Y estoy seguro de que les va a ir bien, porque un proyecto que, y mira, yo, a mí me pasa pues con el teatro, ¿no? Tú lo sabes.
Sí.
Y con el teatro pues es todavía más difícil. Del teatro pues no se vive. Es de hecho bastante difícil levantar una temporada teatral, porque pues aquí a lo más que puedes llegar estás en una sola sala, y a lo más que puedes llegar al principio es 12 funciones,
es
si estás una vez a la semana. Y de ahí tienes que ver si consigues que haya público para poder retomar y hacer una segunda temporada o extender tu temporada. Y es entonces cuando repones que empiezas como que a tener un tipo de ganancia. Pero realmente el teatro se hace
por amor.
Por amor. Se hace.
Y literal.
Y literal se hace por amor. Porque no. En realidad no sacamos nada de esto. Y aquí. Yo sinceramente espero que les vaya muy muy bien con...
Muchas gracias.
Con Me Gusta Pero Me Asusta. Que que además es algo que es cierto. Hay cosas que nos gustaría tratar y como que no nos aventamos porque decimos, no, ¿qué tal si no? ¿Qué tal si sí? O sea, es siempre esta sensación. Y la verdad, si han visto los carteles... Son carteles bastante simpáticos. Están Alejandro y Minnie West están ahí juntos. Digamos que en el contraste de sus dos mundos.
Y que lo que, perdón que te interrumpa, ajá, lo que quisimos hacer ahí es que, bueno, hace tiempo que nosotros... ya es muy común los carteles en un ciclorama y bueno, ya meten todo. Aquí estuvimos en un set que teníamos muchas ganas de sentarnos, de sentirlo, de tener estos dos mundos, uh-huh, y tal cual lo hicimos, un sillón.
En lugar del green screen,
que quisimos hacerlo en forma, ¿no? Entonces a nosotros nos encanta este último póster, nos gusta mucho y lo que hay por las calles también está muy, muy divertido. Ya empezaron a ver cosas en los cines, en las calles, etcétera, etcétera.
Qué padre.
Y ahorita que hablabas de, digo, ya para cerrar, como de este amor y que las cosas que están hechas así, pues suena muy cursi, pero la verdad es que sí, las cosas que están hechas con sinceridad, con toda la pasión, con profesionalismo, yo creo que salen bien y la gente esas cosas las valora mucho. Mónica Lozano, que se sumó al proyecto junto con nosotros, nos decía que una de las cosas que vio fue eso, ¿no? Que desde que nos conoció sintió esa pasión y sintió ese esfuerzo que hemos hecho por llevar esta película a las pantallas, que tú bien sabes, no es nada fácil.
Nada.
Incluso, deja, o sea, hacerla complicadísimo, posproducirla complicadísimo. Pero aparte llevarla a las salas, ahí es donde complicado.
Hay muchos proyectos espléndidos que se quedan en el camino.
Y que
porque
ser
no
muy buenas.
Y son buenísimas y no lo logran. Y dices, ¿cómo es posible que nos llega esta basura estadounidense que logró distribución, pero tenemos esta espléndida película mexicana que nomás no pudo salir?
Son una lástima.
Sí, es una lástima y son cosas que inexplicablemente ocurren, pero pues así es este mundo.
Pero aquí vemos algunos que vamos a esforzarnos para que eso vaya cambiando un poco a poco.
Eso me parece espléndido y pues... Verás, Alex, que nos va a ir muy bien.
Eso.
Y ahora Alex nos va a acompañar a comentar el clásico de la semana, que de hecho fue una sugerencia suya. Pero antes de que hablemos de él, vamos a enlazarnos a Guadalajara con Raulito Fuentes. Raúl, como saben, es el crítico de cine más chévere de Jalisco y nos va a hablar en esta ocasión de algo realmente sorprendente. Así es que, por favor, quédense con nosotros para ¡Oye, Fuentes! ¡Oye, Fuentes!
Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter y en Instagram como @OyeFuentes. Pues bueno, ya nos recuperamos un poco, solo un poco del final de Twin Peaks y pues aunque siempre queda un vacío cuando una serie que nos gusta se acaba, pues llegan otras 3-4 más, ¿no? Entonces, en este caso, la serie que de alguna manera espero llene este vacío que dejó Twin Peaks se llama The Deuce, es una serie de HBO, es la nueva gran apuesta de HBO ahora que ya terminó también la séptima temporada de Game of Thrones. Esta es una serie producida por y escrita por David Simon, a lo mejor te suena su nombre, pues él es el responsable, entre otras grandes series, pues de The Wire, ¿no? Una de las más grandes series de televisión de la historia. Él también hace poquito produjo y escribió una miniserie con Oscar Isaac llamada Show Me a Hero. Es también responsable de una gran serie llamada Trem, que es sobre lo que pasó después del huracán Katrina. Y esta serie de Deus nos transporta, digamos, al Nueva York de los años 70. Es una serie protagonizada por James Franco y por Maggie Gyllenhaal y nos cuenta básicamente qué es lo que sucedía en esa época, digamos, en los momentos en los que más prostitución había en esta gran ciudad. Es un episodio piloto en el cual se nota que sí le metieron mucho dinero. Si no me equivoco, costó alrededor de $12 millones. Es un piloto dirigido por Michelle MacLaren, que si no te suena el nombre, pues bueno, ella ha hecho sobre todo su carrera en muchas series de televisión. Tal vez la serie pues más famosa en la que ella trabajó pues es Breaking Bad, aunque pues tiene un episodio por allá de de Game of Thrones, un episodio por acá de House of Cards, etcétera. Y parece que ella se va a quedar como la directora principal de esta serie, que constará de 8 episodios. Es una serie que se pudo ver antes de su estreno. El estreno fue el 10 de septiembre, pero para los que tenemos HBO Go, pues la pudimos ver unos días antes. Como te decía, el piloto, pues se le nota que le metieron su dinerito, y además tiene una duración de 1 hora y media. Es como si estuvieras viendo una película. Y la verdad es que una de las cosas que me gustaron muchísimo de esta serie es el cuidadosísimo trabajo de arte. O sea, si nos habíamos maravillado porque Mad Men se veía como el Nueva York que veíamos en los 60s, en revistas o en programas de los 60s, aquí se nota que hicieron un gran trabajo en recrear, pues, Times Square, por ejemplo, las calles, el Madison Square Garden, todas estas calles aledañas a la séptima y sexta avenida se ven impecables. La acción sucede en 1971. Y bueno, básicamente, ¿de qué se trata? Pues es la historia de dos hermanos gemelos que son interpretados solamente por James Franco. Uno es Frankie Martino y el otro es Vinnie Martino. Frankie es un apostador que tiene muchísimas deudas, y Vinnie, pues, es, digamos, el hermano bueno, es el que tiene que salvar a su hermano en apuros. Él tiene un bar, él es como el bartender de una cantina, es mujeriego, sin embargo, pues también su esposa se la halla con otros hombres y le da mucho coraje. Y el papel que tiene Maggie Gyllenhaal es el de una prostituta llamada Candy, que a diferencia de otras, pues ella no tiene padrote, ella ve por sí misma. Y además, al final del episodio descubrimos un secreto que supongo tendrá un papel importante a lo largo de la serie. Quitando estos dos actores famosos de cine, pues alcanzo a encontrar algunos actores que ya han participado en producciones anteriores de David Simon. Él es conocido por también, pues, trabajar con estos mismos actores. Y pues, ¿qué depara la serie para dentro de futuros episodios? Pues quién sabe. Lo que sí creo que podemos esperar es que sea una serie verdaderamente bien escrita, digamos que tiene la garantía de David Simon. Si nunca has visto una serie escrita o producida por él, pues en verdad te recomiendo The Wire, te recomiendo Trem, te recomiendo Generation Kill, te recomiendo obviamente Show Me a Hero. Hay muchísimas, de veras. Si tú buscas el nombre de este señor, te encontrarás que es una de las mentes más privilegiadas en el mundo de las series. Si no tienes HBO Go, pues yo creo que es buen momento como para contratar el HBO Go. Cuesta $150 por mes, no es ningún comercial, a mí no me patrocinan. Y además, pues bueno, tendrás acceso también a ver otras grandes series de HBO como, pues, Los Sopranos, The Wire, ver completo Game of Thrones si le quieres entrar, puedes ver completa Roma, puedes ver In Treatment, Girls, Sex and the City. Pues ya sabes, hay muchísima variedad ahí, también tiene muchas películas. Y pues bueno, esta es como la gran recomendación. Si la serie se empieza a poner mucho mejor, yo creo que sí valdrá la pena hacer otro review de este programa, a ver en qué termina la temporada. Como te decía, van a ser 8 episodios, a ver qué depara. Si tú ya la viste, pues me gustaría saber tu opinión. Si no la has visto y se te antoja, si la viste y no te gustó, pues bueno, que sepas que nos podemos escribir. Yo estoy en Twitter y en Instagram como @OyeFuentes. Yo soy Raúl Fuentes y te agradezco muchísimo tu atención. Hasta luego.
Escuchas Linterna Mágica.
Fixo.
Gracias, Raúl. Raulito Fuentes, como ustedes saben, es @OyeFuentes. Es un espléndido, espléndido crítico. Él siempre contesta todas sus menciones en Twitter. Mándenle un mensajito con el hashtag Linterna Mágica de que lo escucharon. Denle follow. No se van a arrepentir. Es un hombre realmente brillante y divertido, el Fuentes. Y bueno, pues los comentarios que hicimos la semana pasada sobre Twin Peaks todavía siguen generando un poco de polémica, pero pues es que así somos acá con el Oye Fuentes. ¿Y qué te parece si ahora vamos al
el clásico de la semana?
Nuestro clásico de la semana entra a sugerencia de del propio Alex, que además es una película que cumple 25 años de su estreno este año.
Oye, eres muy bueno para la memoria, ¿tú sabes? Yo la verdad es que nombres, fechas, todo, soy malísimo.
Pues cumple 25 años, es una película de Roman Polanski, protagonizada por su esposa Emmanuelle Seigneur, que en aquel entonces estaban recién casados.
Y que ya no tiene nada que ver, ¿no?
No, sí. ¿Sí? Sí, ¿cómo no?
Ok, pero él anda ahí en problemas y cosas.
Ah,
¿no?
él tiene un problema desde hace 40 años, hijo mío.
Que en una fiesta.
No en una fiesta. Después de una sesión de fotos, él y una chica que a la sazón tenía 13 años tuvieron una relación sexual. Tuvieron una relación sexual consensuada. No fue exactamente violación.
Sí, ella quiso.
Estaban drogados. Ella consintió. De hecho, la mamá de ella la promovía de esa manera, digamos, para tratar de crearle una carrera. Fue una cosa un poco sórdida. Él en ese momento desconocía que ella tenía 13 años. Después, cuando se supo, pues él enfrentó una acusación por estupro. Pasó algún tiempo en la cárcel, pero eso fue mientras se hacía el juicio. Pero antes de que se hiciera el juicio, él se dio a la fuga, cosa que no debió haber hecho y que estuvo muy mal, y es un prófugo de la justicia estadounidense.
Él no puede ir a Estados Unidos.
Él no puede ir a Estados Unidos, y esto es algo que lo ha perseguido, es un escándalo que lo ha perseguido durante 40 años. Él ya llegó él compensó económicamente a la chica, de acuerdo a lo que dictó el juicio civil, y él se ha disculpado con la chica en numerosas ocasiones. Ella ha aceptado sus disculpas, ella lo ha perdonado.
El problema es
que él tiene que enfrentar un juicio de todos modos en los Estados Unidos. El problema vino porque el juez que en aquel entonces iba a llevar el juicio pensaba de todos modos, habían hecho un acuerdo, lo que le llaman un plea bargain. Había hecho un acuerdo con
ella.
Con la fiscalía. Polanski, okay. La defensa de Polanski había hecho un acuerdo con la fiscalía, pero la fiscalía y el juez se habían puesto de acuerdo para deshacer ese acuerdo, ignorar ese acuerdo, y entonces que él volviera. Él ya había pasado 40 y tantos días en la cárcel. Y tenía que, y había pagado las multas que se tienen que pagar por el delito de estupro. En los Estados Unidos, en el estado de California. Entonces, la idea era que lo iban a volver a mandar a prisión. Polanski entró en pánico y en lugar de presentarse ante un jurado, decidió huir.
Okay.
Y estuvo muy mal. O sea, las dos partes estuvieron mal. Tanto el Departamento de Justicia del Estado de California como Polanski estuvieron mal. Y este ha sido un error garrafal por parte del director, que no se ha resuelto de ninguna forma.
Qué duro tener toda tu vida estar viviendo con eso.
Estar,
¿no?,
viviendo con eso, sí, así es. Entonces él vive exiliado en Francia. Ahí fue donde conoció a Manuel Signer, se casó con ella y todo. Él tiene la trágica historia de que su esposa anterior, Sharon Tate, fue asesinada en California en el 69, sí, cuando estaba embarazada por los seguidores de Charles Manson.
Fuertísima esa historia,
es,
¿no?,
terrible. Sí. Él dice que
con un cuchillo, ¿no?
Sí, la cuchilla. Sí. Eran ella y 6 personas más que estaban de visita
qué
en su casa.
Qué fuerte, qué fuerte.
Ella y tres personas más que estaban de visita en su casa. Y fue una cosa terrible. Él dice que realmente lo que más lamenta de no poder visitar Estados Unidos es que no ha podido ir a la tumba de su mujer y de su hijo. Tanto él como la joven han buscado la manera de poder llegar a un arreglo, pero la justicia americana pide que él se presente para presentar juicio. Él y sus abogados se rehúsan. Entonces, mientras no se llegue a ese acuerdo, pues él va a seguir exiliado, pero él ha seguido trabajando. Y esta película la realizó en el 92. Los protagonistas son Peter Coyote, Emmanuelle Seigneur, y en dos papeles secundarios, antes de que fueran estrellas, están Christine Scott Thomas, que después protagonizó El paciente inglés,
sí,
y Hugh Grant, que es ahora famosísimo, y que ahí interpretan a una pareja de turistas ingleses a bordo de un barco que son, sí, así como que...
Es como un crucero, ¿no?
Es un crucero que va a recorrer el Índico, el Océano Índico, y después va a regresar a Europa. Y y ellos van, es un crucero de Año Nuevo, me parece recordar que es un crucero de Año Nuevo. Y la historia lo que nos va contando son las distintas etapas en la vida de una pareja. Y todo, y cómo se lo van contando al personaje de Hugh Grant, que es como que un hombre inocente y medio cándido y medio reprimido sexualmente. Se lo van contando el personaje de Peter Coyote.
¿Qué sería? ¿Un thriller psicológico?
Sí, podemos llamarlo un thriller psicológico con tintes sexuales. Okay. Porque es algo que está muy presente. El erotismo está muy, muy presente.
Sí, no, todo comienza como algo. Cuando empieza a conocer a esta pareja, todo empieza como algo normal. Y empieza él a descubrir cosas.
Una capa detrás de otra, detrás de otra. Y cada historia va más a peor, ¿no? Pero es un trabajo muy interesante. Pero a mí lo que me llamó la atención es que te hubiera llamado a ti la atención esta película, porque ¿qué edad tendrías cuando viste?
Es que esta
Luna
película
Amarga,
yo la tuve que haber visto hace 5 años.
Más o menos, ajá, como a los 17, 18 por ahí.
¿Sí? Hace más o menos yo vi esa película, me la recomendaron mucho, la vi y me encantó. Sinceramente se volvió a mis películas favoritas. O sea, recuerdo que la vi y a la semana que viene la volví a ver porque me pareció. El trabajo de ella es espectacular.
Sí.
Ella está espectacular, me encantó. Y sobre todo lo que dices, esta. Como esta fuerza sexual que tiene es maravillosa. A mí me encantó.
El personaje, sí, Emanuel Signer es una actriz que tiene un.
¿Ella sigue trabajando?
Sí, sigue trabajando. También ha dirigido, también canta. Es muy versátil. Sí.
Y baila bien, ahí baila también.
Lo hace muy bien. De hecho, ella originalmente era bailarina.
Ok.
Ella originalmente era bailarina y después fue modelo. Y ya después fue que conoció a Polanski, hizo su debut en cine en la película Frantic, Búsqueda Frenética, con Harrison Ford en el 87, 88, por ahí, que ella tenía como 20 ¿Qué
es,
años.
¿Es francesa?
Ella es francesa, ahorita tiene 50 años de edad, si no me equivoco. Tiene 2 hijos con Polanski. Y ella ha hecho un montón de cosas bien, bien, bien interesantes. Y siguen juntos. Ella sigue trabajando. El año antepasado hizo, precisamente dirigida por su marido, La Venus de las Pieles en película, la famosa obra teatral. Y está bastante bien. Y en esta es interesante ir viendo cómo se va trastornando la realidad, o lo que consideramos lo que es real, dependiendo de qué le va contando cada uno al personaje, que es, digamos, como que el enlace del público.
Y como
¿no?
espectador, exacto, ajá, ya no sabes ni qué pensar, ni quién está. Porque si no mal recuerdo, ella en ciertos momentos empieza a ser la víctima y empieza. Sí. Y él lo llega a ver al porque es un señor, ¿no?
Ajá, sí, Peter Coyote.
Lo llega a ver así como este tipo que le pasa,
es
¿no?
un monstruo.
Y de repente empiezas a ver lo que está viviendo esa relación y es.
Y en realidad no sabes quién es el monstruo, ¿no?
Sí, es bien
interesante. Luna Amarga está disponible en DVD. También está disponible.
En Netflix no está.
No está en Netflix, pero está en Claro Video.
Ok. Ah, mira, muy bien.
Está en Claro Video.
En así Apple que, TV también debe estar.
En Apple TV, por supuesto, está descargable en iTunes. Y la verdad es que es una estupenda puerta para entrarle al trabajo de Polanski, sobre todo al Polanski de esta época, más hacia los 90 y los 2000.
Él es extraordinario.
Es un extraordinario director, más allá de las cosas terribles que sí, es algo terrible. No hay justificación alguna. Ni aún porque la chica, que en realidad la verdadera víctima de todo esto es la chica, haya sido explotada o no haya sido explotada, de todos modos no haces eso. Entonces, pues sí, es algo terrible que tiene él en su conciencia, que lo tiene, y en su vida, pero esto es muy aparte de la obra que tiene, y sus películas son realmente, realmente extraordinarias, y Luna Amarga es definitivamente un ejemplo del mejor trabajo que hizo en los años 90. Y bueno, con esto hemos llegado al fin de esta Linterna Mágica. Alex, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo te encuentran en redes tus espectadores, fans nuevos, o quienes quieran hacerte comentarios sobre la película en el momento en el que la vean?
Muy bien, en Twitter yo creo que es un buen espacio. Exacto. @alex_spatzer, Instagram @alejandrospatzer, y siendo una persona normal, acabo de abrir una página de Facebook.
Ok.
Está como arroba soy Spitzer, lo pueden encontrar.
Ah, perfectísimo.
Porque ya quería ponerme Alejandro Spitzer, pero ya hay varios ahí que
de
no
fans,
soy yo.
Páginas y
ya,
de fans,
ya
sí.
Facebook no me lo permite. Pero bueno, ahí estamos y que me cuenten qué les parece. Y la maquinaria no para, vamos por más cosas.
Me parece excelente. Estoy seguro de que nuestros caminos se cruzarán.
Seguro.
Sobre todo en las tablas teatrales.
Me encanta.
Digo, yo no pierdo de vista no lo he perdido de vista desde que era un chamaco, pues mucho menos ahora. Y pues todos los parabienes para ti, para Mini, con este bebé.
Muchas gracias.
Que van a estrenar. Estoy seguro de que tendrá una auspiciosa llegada y sobre todo una auspiciosa corrida en salas. Pues yo soy Miguel Cane, arroba alias Cane. Muchas gracias Aldo, Mimo, Vero, Dani, Fede y todos los que hacen posible este podcast. Gracias Oscar, que siempre nos hace estos textos tan estupendos para promovernos. Y pues nada, nos estamos escuchando la próxima semana. Y recuerden,
como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Dixo presentó
Linterna Mágica con Miguel Cane.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.